La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, iniciamos Es así y punto. Un saludo para toda la gente. Aquí estamos cerrando la semana en Es así y punto. No solo cerrando la semana, también cerrando, en nuestro caso, nuestro último día laboral previo a 2 semanas de vacaciones. Sí, sí, nos vamos de vacaciones. Nuevamente nos vamos de vacaciones. Pero vendrá Dionisio Estrada para manejar, conducir, opinar en cada una de las próximas ediciones de Es así y punto. Luego volveremos, como es costumbre, de aquí a 2 semanas a la conducción del programa. Pero bueno, hoy muchos temas para hablar. Uno de ellos, por supuesto, lo que pasó anoche en la semifinal de la Liga MX, en lo que fue para Santos un paso prácticamente a la final. No voy a decir que Santos va a ser finalista, no lo voy a decir. Si ustedes esperan que lo diga, no lo voy a decir. Aprendí la lección después que Cruz Azul le ganó 4-0 a Pumas el torneo pasado y lo veía en la final y le remontaron. Veo muy difícil la remontada, veo muy complicada que Puebla pueda levantar un 3-0. Esto es fútbol, no es imposible, no. Las posibilidades son pequeñas, son mínimas. No es que no tiene ninguna posibilidad, porque muchos van a decir ahora, no tiene una posibilidad, Puebla está eliminado. Claro, es fácil irse con el ganador. Es fácil tratar de acertar cuando tengo un 3-0 en el bolsillo. Cuando Santos, de conseguir un gol, obligaría a Puebla a marcar 5, porque no le alcanzaría con el 4-1. O sea, estamos claros que Santos se acomodó, puso 3/4 partes de su cuerpo en la final. Pero si el partido se presenta con un Puebla efectivo, que logra aunque sea un gol en el primer tiempo, que termina 1-0, que aunque sea minuto 30 consiga un segundo, oportunidades va a tener que ser contundente, lo van a dejar a tiro de clasificación, porque un 3-0, tomando en cuenta que terminó mejor en la tabla, lo va a clasificar. Pero en lo previo es muy complicado. ¿Por qué ganó Santos? Porque juega bien, porque está bien trabajado el equipo de Guillermo Almada, y lo veníamos elogiando, equipo que juega muy bien los espacios. Fíjense cómo comienza el partido. ¿Quién saca del medio? Puebla. Saca Puebla del medio. Puebla es un equipo que le gusta enseguida que recibe jugar rápido. Hay una frase que le hemos dicho aquí, una frase de su técnico Larcamón, que es: juego con el que veo. Es decir, veo un compañero desmarcado, juego con él. El pase tiene que ser hacia adelante, el pase tiene que ser frontal, el pase tiene que ser directo, no entretener la pelota, no entrar en el toqueteo de posesión, no. Ataques directos. ¿Qué hizo Santos? Evitó que naciera ese pase. Evitó, le cortó el inicio de las jugadas. Le cortó el inicio de los pases. Dijo, ustedes meten pase rápido. Bueno, yo voy a evitar, pero no tapando al receptor, tapando al lanzador. Y cuando recibe la pelota, creo que es Perr, que la tiene en el fondo, lo van a presionar y casi la pierde. Y de ahí gana la pelota Santos. Y después deriva en un centro que termina en el gol de Aguirre. Que viene Aguirre, por cierto. Juega al espacio, porque Santos es un equipo que deja un sector del campo de juego descuidado para que el conjunto de Puebla tome las marcas, y ese espacio que está vacío es el que potencia, es el que después intenta desde ahí generar el peligro, y lo busca en un sector, en el pase, donde no hay nadie. Aparece Aguirre de cabeza, anticipa, gol, 1-0, se queda completamente parado, sin reacción, el portero paraguayo, Anthony Silva, y Santos comienza ganando por 1-0. Ya también, en la parte psicológica, comenzar ganando un partido al minuto 1 da una tranquilidad notable, da una tranquilidad formidable para cualquier conjunto, para cualquier equipo. Comenzar de la manera que terminó comenzando el conjunto de Puebla, el conjunto de Santos ante Puebla. Y después llega el segundo. El partido se abrió, le costó 10 minutos, 15 a Puebla hacer pie. Después el partido se abrió y cuando se abre el encuentro, tiene opciones Santos y tiene opciones Puebla. Puebla de a poco fue recuperando su memoria, se fue encontrando la cancha, fue dándose cuenta que tenía a veces que tomarse un tiempo más para meter ese pase frontal. Lo fue haciendo y de ahí fue naciendo un Santos con opciones y un Puebla con opciones. Se abrió. Santos consigue el segundo con una notable definición de Aguirre. Cuando aparecen estos muchachos, cuando aparecen jugadores como el caso de Eduardo Aguirre, de 22 años, autor de dos goles, 1.72, delantero. No es un delantero corpulento, pero es perfectamente acompaña. ¿Saben qué equipo me viene a la mente? Chivas. Chivas. ¿No puede Chivas tener a un Eduardo Aguirre? Claro, si lo sale a comprar ahora, ¿cuánto le sale? ¿Cuánto le sale a Chivas comprar un Eduardo Aguirre? Muchísimo, muchísimo. ¿Por qué no lo buscó en su momento? Y porque no supo. De repente Santos no lo quiso vender, vaya a saber. Pero voy que a lo siguiente. En México aparecen jugadores que se pueden potenciar y que le pueden dar un gran salto de calidad a un equipo. Porque tiene más de uno el conjunto de Santos importantes. Bueno, así como apareció un Eduardo Aguirre o como aparece en Pachuca un De La Rosa, tienen que aparecer en Chivas o en algunos equipos esos tipos de jugadores. Porque lo de Aguirre ha sido un campeonato muy bueno. La definición en el segundo gol es exquisita. Recibe también un espacio desmarcado sobre la izquierda, queda perfilado para la derecha y termina ejecutando un remate muy bueno cruzado para al minuto 27 poner el 2-0. Lo cual hablaba a las claras de un Santos contundente contra un conjunto de Puebla que empezó a tener situaciones clarísimas. Tuvo unas situaciones muy claras para anotar y nunca se metió en el partido. Y un poco pagaron el plato roto de la desesperación del 2-0 y también de un plantel que siempre lo dijimos, no es espectacular. No es un plantel con grandes jugadores. Es ahí donde el sello del técnico se pierde o no se ejecuta del todo bien la tarea, porque hay una idea de juego que después el futbolista termina desarrollando. Pero cuando el futbolista no termina de concretar lo que tiene que concretar como la que tuvo Puebla, y bueno, la situación se complica. Ustedes habrán visto al Arcamón cómo se agarraba la cabeza, como diciendo, no puede ser el gol que nos comimos por Dios, y se agarraba la cabeza en una y en otra oportunidad. Y Santos que también desperdiciaba, porque el partido era abierto y Santos tiene eso. Santos nunca renuncia a atacar. Como lo hizo contra Querétaro, recuerdan el 5-0, iba 1-0 y seguía atacando. 2-0, seguía atacando. Iba 4-0 y seguía atacando. Y le hizo 5, después le hizo 6 o 7. Bueno, así juega Santos y así jugó ayer. No se conformó con el 2-0 y por eso consiguió preciado el tercero. Tras el tiro libre, justo en las clases tácticas de Pereira, en la banda analizábamos a este conjunto de Santos y hacíamos referencia a los goles que había marcado de tiro de esquina. 6 goles de tiros de esquina de 20 que había marcado, 20 y pico que había marcado el equipo. O sea, el 23% de los goles de 26. El 23% de los goles habían sido de tiros de esquina. Con Doria, que es fundamental. O sea, estamos hablando casi la cuarta parte de los goles de tiro de esquina. Este gol no es de tiro de esquina, pero es de pelota parada. Es de pelota parada. La baja un hombre, creo que es Orrantia, que la termina bajando y aparece Preciado y la empuja, la manda al fondo y marca un 3-0 lapidario. Tuvo después una increíble Ormeño, increíble, en el área se dio vuelta, buen control de pelota, pero mala definición. Ormeño es eso, tiene buen control de pelota, puede jugar bien el fútbol, tiene que ser más contundente, mucho más contundente y no lo es. Por eso Martino no lo quiere en la selección, por eso Martino no le dio espacio en la selección mexicana de fútbol. No es un delantero que pueda potenciar mucho a la selección, hay que ser sincero. Es un buen delantero y lo ha potenciado el Arcamón con este equipo de Puebla. Por cierto, el Arcamón, seguramente la gente de Puebla lo adore, van a querer que el torneo que viene siga. Ahora, repetirlo de este año, de ser semifinalista, con este plantel es muy complicado. Y en Puebla no hay plata para reforzar el equipo. No tengo dudas que van a aparecer más de un candidato a intentar llevarse al Arcamón a un equipo con otras pretensiones, con otro plantel, con otras obligaciones en el campeonato. Pero bueno, pisó fuerte el conjunto de Guillermo Almada, bien por un técnico que tuvo muchos problemas, que sufrió en los últimos torneos con tantas lesiones, con un plantel debilitado y está prácticamente en la final del campeonato. Hay que decir prácticamente, porque faltan 90 minutos, esto es fútbol y todo es posible. Y no tengo ninguna duda que Puebla se la va a jugar, que Puebla con su estilo se la va a jugar y va a competir. Va a ser muy difícil de remontar, va a ser complicado de remontar, pero hablaremos después del partido, porque esto todavía, pese a que la diferencia es amplia y que todos vemos a Santos en la final, todavía no está definido. Falta la segunda mitad, faltan 90 minutos y en el fútbol todo es posible. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Lo que es el fútbol, lo que es la Copa América. Bueno, muchísimas novedades con el tema Copa América las últimas horas. Primero, Colombia no va a organizar la Copa América. La va a hacer Argentina como único país organizador. Colombia, por los problemas que está atravesando, no solamente del COVID, sino por las manifestaciones sociales, la gente que sale a la calle a reclamar justicia, en todo sentido, ha llevado a que la Conmebol decide que la Copa América no la organice el país colombiano. Lo cual es lógico, aunque el más lógico sería que la Copa América no se jugara, la verdad. Que no se juegue la Copa América, que no se juegue ni en Colombia ni en Argentina. Porque es verdad que Colombia tiene dos inconvenientes, pero Argentina tiene un problema. Casualmente, Alberto Fernández, el presidente de Argentina, anunció restricciones para las próximas 3 semanas, con un fuerte hincapié en el refuerzo de los controles para intentar disminuir la circulación de la gente por las calles, tratando de bajar, por supuesto, los contagios, los casos de COVID, que han ido en aumento, y el fallecimiento de las personas han ido en aumento. Entonces, hay problemas, pero la Copa América la quieren jugar igual. Todo por el negocio, pura y exclusivamente. Acá no es por la pasión del fútbol. No es por pasión del fútbol. Es simplemente por el negocio de Conmebol, que quiere que la Copa América se juegue sí o sí. Fue desde el comienzo una Copa América agarrado de los pelos. Desde el comienzo. Desde que se intentó aprovechar el verano en el norte, en el sur el invierno, en el sur de América, para disputar un torneo de selecciones. Y no se sabía quién organizaba, no había ningún país preparado. Y bueno, Argentina levantó la mano a medias, Colombia la levantó a medias. Y bueno, desde ahí empezó hasta el disparate que lo organizaran dos países que están en polos opuestos en Sudamérica. Porque Colombia está en el extremo norte y Argentina en el extremo sur. Hay que pasar del frío de Buenos Aires, del invierno crudo y frío de Buenos Aires, al calor de Barranquilla, o sea, de un extremo al otro. Un disparate. Pero la Conmebol, con tal de recibir su dinero por los derechos de televisión, con tal de poder cobrar a los patrocinadores, bienvenida a la Copa América. Total, los futbolistas que jueguen, que jueguen, jueguen y jueguen. Y por tanto tendremos Copa América. Ahora, al punto que se agravó tanto la situación en Argentina, que no va a haber fútbol local. Las semifinales de la Copa de la Liga, que estaban pactadas para este fin de semana, no se van a jugar. Quedan postergadas a futuro, por ahora no se sabe ni cuándo, porque se habla que se podría jugar el comienzo de junio, aunque en el comienzo de junio va a haber un inconveniente porque algunos de los equipos de estas semifinales, como el caso de Boca, por ejemplo, tiene jugadores en selecciones nacionales que van a jugar la propia Copa América o que van a jugar las eliminatorias. Pero bueno, es lo que hay y es dentro de una desorganización y dentro de una idea que no se pone el fútbol para que la gente se distraiga. Se pone el fútbol simplemente porque se quiere ganar mucho más dinero. Pero se está poniendo y poniendo y poniendo cantidad de partidos. Fíjense un poco las contradicciones. No va a haber fútbol a nivel local en Argentina, por este toque de queda y por este día que la gente se mantenga en sus hogares. Sin embargo, sí habrá la semana que viene Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Pero bueno, entonces, ¿hay fútbol o no hay fútbol? No, si es a nivel internacional, sí, porque pertenece a la Conmebol. Si es a nivel local, no, porque pertenece a la AFA. Siempre las cosas hechas a medias, siempre hechas a medias. Argentina no se preparó para organizar la Copa América. No se preparó. Argentina va a usar los estadios y dará un hotel a cada selección, un lugar de entrenamiento. Como cada equipo tiene un lugar donde entrenar, donde concentrar. Bueno, uno concentrará donde lo hace Racing, otro donde lo hace Independiente, otro donde lo hace River. Y bueno, y así nos arreglamos. Ya está. nada de grandes organizaciones. Y hablamos de un torneo como Copa América, que a nivel selección, por el potencial que representa Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, tendríamos que hablar del segundo torneo en importancia en el mundo, después de la Eurocopa. Pero nada que ver. Se organiza como un torneo de barrio. Se organiza como si lo juntamos nosotros, hagamos un campeonato, ¿dónde lo hacemos? Aquí, allá, perfecto, conseguimos una canchita, nos juntamos y hacemos un partido. Es lamentable. Ahora, en el tema pura y exclusivamente futbolístico, que entiendo que es lo que a usted más le interesa y a uno también nos interesa hablar del tema futbolístico. Y no voy a ponerme a analizar las 10 selecciones, las obligaciones de una de otra, solo decir lo siguiente. Si hay una selección obligada a ganar Copa América, es la selección argentina. Argentina no le sirve del segundo puesto para abajo. Que no venga Scaloni, su técnico y compañía a decir no tenemos obligaciones. Sí tienen obligaciones. Mucho más con la Copa América jugada en Argentina. Es verdad que no habrá público, que no va a existir el aliento, que no va a haber banderas. Conocemos todo eso a puertas cerradas. Pero independientemente de eso, Argentina tiene la obligación de quedarse con esta Copa América. Aparte, es una posibilidad para que Messi gane algo con la selección argentina. Tantas veces estuvo cerca de ganar una Copa América y perdió en aquellas conocidas finales, en penales ante Chile. Bueno, ahora tiene todo servido. Argentina tiene su obligación de ganar Copa América. Y su técnico tiene que transmitirlo a los jugadores. No puede Argentina venir a decir, no, vamos a competir, vamos a intentar, vamos a ver. No, vamos a ver nada. Vamos a buscar el título. Es verdad que es una presión extra, lo es, pero bueno, que busque sacar la presión de otra manera. De otra manera. Pero Argentina tiene que mentalizarse en el objetivo claro, que el torneo tiene que ganarlo. Termina la Copa América, habrá una Copa del Mundo en el 2022 y muy posiblemente sea la despedida de Lionel Messi con la selección argentina. Es decir, ¿cuántos tiros, cuántas balas le quedan a Messi para ganar algo con Argentina? 2. Esta Copa América y la Copa del Mundo. La Copa del Mundo es difícil, complicada, se pueden hacer bien las cosas, pero ganarla ya de por sí representa algo dificilísimo para cualquiera de las 32 selecciones clasificadas. Para Francia va a ser durísimo ganar el Mundial. Para Alemania va a ser durísimo ganar el Mundial. Para Brasil va a ser durísimo ganar el Mundial. Y para Argentina no es la excepción. Para todos es duro ganar una Copa del Mundo. Es muy complicado el Mundial. Que hay que hacer las cosas muy bien y hasta a veces, haciendo las cosas bien, tampoco se logra ganarlo. Por lo tanto, una Copa América es diferente. Porque Argentina tiene un grupo donde tendrá que ganarlo, donde tendrá en los cruces rivales en la primera ronda hasta accesibles, y luego sí tendrá que cruzarse con Uruguay, con Brasil, con Colombia, y de ahí encontrar alguna dificultad. Es verdad, Bolivia puede eliminar a Argentina, Paraguay, Perú, cualquier selección. Porque esto es fútbol, todo es posible. Pero desde el vamos sabemos que Brasil es candidato, que Uruguay es candidato, que Colombia complica, y por ahí hay selecciones que pueden quitarle ese primer lugar a Argentina. Pero Brasil viene de ganar la Copa América. Y bien o mal, sin con arbitrajes polémicos o con lo que sea, la terminó ganando en su casa. Terminó cumpliendo. Por eso que está la posibilidad y la oportunidad para la selección de Argentina. Copa América agarrada de los pelos, lo es. Pero a Messi le viene bien. Porque no ganar esto es irse de la selección prácticamente sin títulos. O apostando todas las fichas a lo que va a ser la próxima Copa del Mundo. Habrá que ver qué pasa. Habrá que ver cómo termina. Habrá que ver la historia. Pero Argentina tiene todo servido para conseguir esta ansiada Copa América y empezar a cambiar el chip y empezar a ser una selección ganadora. De la mano de un Messi que merece algo. Habrá que ver si lo consigue. Fácil no va a ser. Un trámite no va a ser. Pero si no es ahora, es raro que por lo menos en Copa América vaya a tener una oportunidad tan clara. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hoy es un día histórico para el fútbol. La FIFA ha aprobado la posibilidad de estudiar que la Copa del Mundo se celebre cada 2 años y no cada 4 años como se celebra actualmente. La Federación, en el Congreso de FIFA, la Federación de Arabia Saudita propuso un estudio de viabilidad sobre esta celebración de la Copa del Mundo, tanto masculina como femenina, cada 2 años. Fue a votación la posibilidad de analizarlo. No es que fue a votación si se juega o no se juega cada 2 años. Y ganó el sí, 166 contra el no, 22 votos. O sea, 166 votos a favor del sí, 22 votos a favor del no. En cuanto a analizar el tema, seamos claros, no en jugarla cada 2 años. O sea, el tema va a estudio, va a un análisis sobre esta posibilidad. Ahí me encanta. Me encanta la idea que el Mundial se juegue cada 2 años y lo he explicado en cantidad de ocasiones y lo voy a repetir. Muchos dicen, no, se pierde la importancia del Mundial cada 4 años, esperamos 4 años para una Copa del Mundo y ahora la tendremos cada 2 y se abarata. No, señores, no se abarata nada. La Champions se juega todos los años y nunca vio que la Champions se abarate. Las ligas locales se juegan todos los años y hasta a veces 2 torneos por año y la emoción siempre está presente. La Libertadores se juega todos los años y aquí hablamos cada 2 años. O sea que por ahí no hay manera de refutar ese punto. ¿Por qué tenemos que ser masoquistas? ¿Por qué hay que esperar cada 4 años? ¿Por qué tenemos que esperar y esperar? Segundo, con un Mundial cada 2 años, ¿quiénes ganan? Ganan todos. Primero, ganan las federaciones que reciben dinero por la llegada a una Copa del Mundo. Dinero que va para la federación y para los clubes. Ganan los hinchas, que muchos hinchas nunca han, y a ustedes muchas veces quizá le pase, nunca ha estado en una Copa del Mundo, de gente que nunca ha estado en un partido de Mundial. Bueno, cada 2 años se incrementa las posibilidades de ser parte de una Copa del Mundo como un aficionado. Puede decir, sí, estuve en un Mundial, estuve presente en un Mundial. Ganan los países organizadores. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que el Mundial lo organiza Estados Unidos, con México y con Canadá. Y después, no sé, será China, o será Alemania, será España, Inglaterra, será Australia. O sea, países importantes. Y sabemos que hay países que no están preparados. Bueno, con un Mundial cada 2 años podemos incrementar esa cantidad de países y, por ejemplo, México pensó, si yo compito con Estados Unidos, pierdo. Al perder contra Estados Unidos, mejor me uno a Estados Unidos y hacemos un mundial entre los 3, Canadá, México, Estados Unidos. Porque si tengo que esperar, ¿cuántos años voy a esperar para que el mundial vuelva con CACAF? Y muchísimo, ya son 4, va a Europa, 4 capaz que va a Asia, 4, no sé, América del Sur. Entonces había que esperar fácil 12, 16 años. México dijo, bueno, me sumo, aunque sea con unos partiditos. Bueno, ahora no. Cada 2 años México puede decir, perfecto, que lo organice Estados Unidos. No en este caso, doy como ejemplo, por supuesto. Por lo tanto, se incrementan las posibilidades para que países del planeta que no están preparados puedan organizar un mundial. Y si van a ser los mismos, vamos a suponer que por infraestructura solo en América, Estados Unidos, Brasil, que lo puede organizar solo España, Inglaterra, Alemania, y que lo puede organizar Australia, Japón. Bueno, que se jueguen en esos países. Que se jueguen en esos países si no hay otros países preparados. Pero que van a aparecer, no hay dudas que van a aparecer y que hay otros países preparados. Es bueno para las selecciones, porque hay selecciones, Panamá, se me ocurre Panamá, que va a un mundial sí y a 20 mundiales no, y fue al primer mundial. Y bueno, puede darle continuidad a un proceso para volver a una Copa del Mundo, para llegar a una Copa del Mundo, selecciones más débiles, Guatemala, El Salvador, de poder decir, bueno, en una clasifiqué, en una llegué. Venezuela, que lucha cada 4 años por llegar a un mundial y no puede porque compite con potencias como Brasil, Argentina, Uruguay, tiene a Colombia, Paraguay, Chile, Perú, bueno, se le puede dar la posibilidad en una buena eliminatoria, en una buena camada. Entonces, es una excelente posibilidad. Le digo más, habría que sacar estos torneos que no sirven para nada. ¿Cuáles? ¿Por qué dos Copa Oros entre Mundial y Mundial? ¿Tanta expectativa genera Copa Oro? No genera tanta expectativa Copa Oro. Seamos sinceros. Se amplió 16 para ver a quién. Anguila, San Vicente, a Bermudas, a Barbados. ¿A quién? ¿A quién? Sacando México, Estados Unidos, Honduras, Costa Rica, El Salvador y alguna selección más, Jamaica, Panamá, Canadá. Y paremos de contar. Y son 16 y nos cuesta llegar a 10 de nivel. Y de nivel entre comillas, porque ya hay que meter a Canadá, o hay que meter a Jamaica, o hay que meter a El Salvador, que no tienen un nivel mundial. Tienen un nivel a nivel local, bueno, ahí, regularcito. Entonces, que se juegue una sola Copa Oro. Saquemos la Liga de Naciones. La Liga de Naciones. Dos Ligas de Naciones entre Mundial y Mundial. Pero hoy, porque hoy se juega así, saquemos Liga de Naciones. Juguemos una sola Liga de Naciones y mejor jugar una nueva Copa del Mundo. Disfrutemos el fútbol y hay que darle la bienvenida a esta posibilidad que Mundial sea cada 2 años. Después de saber los votos que hoy se producen en el Congreso de FIFA, no tengo dudas que va a ser aprobado. Al fin y al cabo, aficionados quieren ir, selecciones quieren ir. Hay jugadores que se han perdido un Mundial por una cuestión física. Aparece un futbolista diferente. Tiene 23 años, 23, y es un mundial. A los 19 era muy joven, entonces le llegó a los 23. A los 23 va al mundial, ¿no es cierto? Pero se lesiona previo al primer partido. Ya no tiene posibilidades, lo cual tiene que esperar a los 27, y si no a los 31. Capaz que a los 27 juega su primera Copa del Mundo, y a los 27 su selección no clasificó. Y se quedó sin mundial, lo cual a los 19 era joven, a los 23 estaba lesionado y a los 27 no clasificó. Ya a los 31 años, de repente, ya el jugador ya no es tomado en cuenta. Entonces, jugador importante, interesante, no hablo de un jugador top, por supuesto, un jugador bueno, de 7 puntos, se puede quedar sin jugar una sola Copa del Mundo por esto que mencionamos. Así no. Ya podría a los 19, a los 21, a los 23, a los 25, a los 27, a los 29 y a los 31. Tendría muchísimas más posibilidades. Entonces, bienvenido al Mundial cada 2 años. No me cabe a la cabeza quiénes los discuten. Al ser humano le cuesta cambiar. Al ser humano le cuesta tomar otro rumbo. Le cuesta decir, me cambian esto, me van a cambiar todo. La expectativa va a ser mayúscula. La expectativa va a ser tanta, como el actual, cuando tenemos que esperar 4 años para vivir una Copa del Mundo. Bienvenido al Mundial cada 2 años. Es así y punto. Quiero leer algunos mensajes, los últimos mensajes que voy a leer previo a las vacaciones. Los últimos mensajes que tengo por aquí en Instagram escribió mucha gente. Felipe Rosas. Hola Hernán, muy buena tarde. Nuevamente yo retirando mi invitación sincera que vengas a tomar vino y hablar de fútbol. Estaba leyendo la convocatoria que lanzó Francia para la Eurocopa. Quedé impresionado. A partir de ahí intenté armar el 11 ideal mundial, suponiendo un 4-3-3, que es lo que más se juega actualmente. Me gustaría muchísimo que armaras el tuyo. Entiendo, claro, que será un ejercicio subjetivo y de gustos, pero me parecería muy interesante. Saludos, que siga el éxito. Gracias, Fabián. No entiendo si usted quiere el 11 de Francia o el 11 mundial. Ahí me quedó la duda, porque usted pone armar el 11 ideal mundial. Igual, bueno, se lo debo. No lo voy a hacer ahora porque hay que prepararlo y después uno tira nombres de memoria y nos olvidamos de alguno importante, pero prometo hacerlo en el futuro. José Manuel Félix, le saluda el cartero de Arizona. Estoy totalmente desacuerdo contigo respecto a la Federación Mexicana. Se están dando ellos mismos un balazo en el pie y no convocar a Chicharito. Estoy totalmente... de acuerdo, perdón, de acuerdo. Como está todo junto, de acuerdo contigo. mismos un balazo en el pie y no convocar a Chicharito para los compromisos en este verano. Y estoy encabronado, ni Henry, ni Pulido, ni Macías tienen la picardía o experiencia del Chicharito. Y lo que haya pasado, que no ponen las prioridades de la selección o dejan el orgullo al lado, y también Martino tendría que fajarse bien los pantalones y poner un par de huevos para el beneficio de la selección mexicana. En otro tema me gusta lo de el Kun para el Barça. Saludos y felicidades por lo de River, histórico. Vamos rebaño, vamos River. Kun Agüero, perdón. Ah, me escribió Kun Agüero, notable, José Manuel Félix. Abrazo. Muy bien, usted lo dijo todo, ¿eh? Coincido en el tema Martino, coincido en el tema Kun Agüero. Es buen refuerzo para ahora, para resolver ya el tema de River. Le agradezco por las felicitaciones. Muy orgullosos los hinchas de River. Luis Alfonso Gutiérrez. Hola, Hernán. Había comentado en uno de sus podcasts de esta semana del caso de Rafa Márquez que salió del Atlas. Fue porque en ese tiempo Grupo Salinas vendió al Atlas a Orlegui. En otro tema, ¿sabe algo del rumor del portero Esteban Andrada de Boca Juniors a Rayados de Monterrey? No escuché nada de lo de Andrada. Monterrey necesita arquero y busca arquero, no tengo ninguna duda. Se habla también de Camilo Vargas. Andrada es un arquero top. Puede que Boca lo venda, puede que sí. Pierde un hombre importante, Boca, que tampoco lo va a vender tan fácil, tomando en cuenta que es un puesto fundamental y Boca tuvo inconvenientes en encontrar un portero de la calidad de Esteban Andrada. Pero que Monterrey está buscando, no hay dudas. Y podría llegar a ser Andrada, independientemente que no escuché rumores al respecto. Lo de Rafa Márquez es verdad, pero independientemente de esto, tampoco, más allá de la venta, él nunca se mantuvo en ese puesto. O sea, yo creo lo siguiente. Usted tiene razón lo que dice, de la venta del Grupo Salinas al Grupo Orlegui. Pero también es cierto que no intentó quedarse, que no demostró querer ser directivo. Y cuando uno quiere ser técnico, termina la carrera de futbolista y se pone a estudiar para ser técnico. Algunos ya el estudio lo hacen durante su carrera de futbolista, su recta final. Y como Rafa fue de aquí para allá, en el sindicato, después en el tema en el Atlas, ahí donde deja alguna duda si realmente quería o no ser técnico, o no se encontró en otros puestos y está buscando por ahí. Quizá me equivoco y termina siendo un técnico espectacular. A mí me gusta hablar con anticipación y cuando uno tiene sensaciones, transmitirlas. Y desde lejos es difícil porque no he visto a Rafa Márquez entrenando. De repente es un capo entrenando, de repente es un técnico espectacular y transmite mucho más que lo que uno quiere. Uno tiene que tener una idea clara como técnico, tiene que saber transmitirla y tiene que tener la virtud de entender si el jugador la entendió, la interpretó, si la ejecuta bien. O sea, son diferentes pasos que tiene que hacer el técnico. De repente Rafa Márquez lo hace y termina siendo muy exitosa su carrera como técnico. No lo siento, pero habrá que esperarlo y después lo estaremos juzgando. Otro mensaje, Cristian. Buenos días, señor Pereira. Quisiera preguntarle su opinión. Usted ha hablado mucho de Zidane. Sé que no es un técnico que le guste a usted, pero mi opinión creo que sí tiene cosas buenas como técnico. Estoy de acuerdo con usted en que sí le falta mucho para poder darle al equipo un estilo de juego que sea de él. Pero ha habido partidos en los cuales pienso que sí ha demostrado ser un buen técnico. Y otros como, por ejemplo, la semifinal de Champions, es donde la K, punto suspensivo, GO, completamente. Claro, esa es mi opinión. Nunca debió haber salido con esa formación en ninguno de los dos partidos. En su opinión, ¿en qué equipo piensa usted que debería ganar más experiencia Zidane como técnico? ¿En uno de los grandes o una selección? ¿O es un equipo con menos presión como la de media tabla? Cristian, lo veo mejor a nivel club que a nivel selección. Ojo que él no le iría mal como técnico de selección, porque el técnico de selección trabaja más la teoría, tiene meses que no trabaja, porque no tiene cómo trabajar, no, están los clubes con los jugadores, entonces no hay convocatorias, pero para planificar, para armar rápido un equipo, y como él es simple, porque en su juego él es simple, de repente le serviría a una selección. Pero para aprender a dirigir y para crecer como técnico se crece más a nivel club, porque el club trabaja todos los días, la selección no. Y ahí es donde se trabaja, donde se juega uno o dos veces por semana. La selección pasa meses. Jugamos en noviembre, fecha FIFA, y después saltamos a marzo, diciembre, enero, febrero, sin actividad. Por eso que la continuidad a nivel club es mucho mejor para el crecimiento de cualquier técnico. Hoy pasó algo en conferencia de prensa que la verdad me molestó. Le preguntan a Zidane, ¿usted cree que con otro técnico el equipo puede llegar a ser superior? Dijo, sí. Y noté una pregunta mala leche. Y no me gustan las preguntas malas. Sentí hasta pena por Zidane. Como que el periodista quiso exponerlo. Y Zidane, caballero, con calidad respondió, sí, con otro técnico el equipo puede estar mejor. Así, no respondió más. Está bien. Respondió, no lo tiró al córner, lo cual valoro mucho cuando el que responde da una respuesta clara y no empieza como el otro día, por ejemplo, cuando se le pregunta al propio técnico de la América, Santiago Solari, sobre el fracaso y dice, el éxito es el camino que construimos, bim, bla, bla. Hay que responder a la pregunta. Y si uno no quiere extenderla, responderla corta. Ya está, una respuesta corta, punto. Hizo lo correcto, respuesta corta y punto. Sí, con otro técnico el equipo puede estar mejor. También puede que no. Pero también existe la posibilidad de que el equipo le vaya mejor. Pero son preguntas mala leche. No apoyo eso. No apoyo eso independientemente que aquí muchas veces he criticado a Zidane. Pero como usted lo dice, Zidane tiene sus cosas buenas, las tiene. Sin jugadores está un poco expuesto. Y sin jugadores está sintiendo este momento duro, complicado. Le cuesta potenciar a los jóvenes, no de potenciar jóvenes, de trabajar jugadores que tiene que terminar de formar o de consolidar en un primer equipo. Y por eso pasó lo que pasó con Jovic y con tantos jóvenes que han pasado por el conjunto madrileño. El noruego, Odegaard y muchos. Pero tampoco podemos decir que es un desastre como técnico. Igualmente, no tengo ninguna duda que ahora hace lo correcto, da el paso al costado. Sabe que este Madrid hay que reconstruirlo y él es ideal para conducir y entrenar jugadores consagrados, figuras, y no estar construyendo un equipo. Que la pasen bien, nos reencontramos en 2 semanas. Sigan y escuchen Es Así Punto con Dionisio Estrada, no se lo pierdan. Con su estilo muy particular, igualmente hace grandes programas. Es Así y Punto. Nos vemos pronto.